Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes que nos vienen acompañando en este espacio de la Tierra como escuela. Hoy un invitado súper especial, el doctor Roberto Crotoscini, médico de orientación antroposófica. Y hoy, como vamos a ir con un tema de lo profesional, como desde la ciencia natural te acercaste a la ciencia espiritual, cómo fue ese proceso. Entonces, bueno, el doctor Crotoscini se graduó de médico, vayan agendando, en el año 1964. Fue pediatra, docente universitario, psicoterapeuta infantil, familiar y terapeuta corporal. En el año 1967 crea el Departamento de Psicopatología Infantil en la Sala 5 de Pediatría del Hospital Argerich. Y en el año 1973 crea otro departamento de psicopatología infantil en el servicio de pediatría del Policlínico Profesor Dr. Alfaro. Desde el año 1974 incursiona en distintas disciplinas espirituales. En 1979 toma contacto con la antroposofía y a partir de entonces se dedica a profundizar sus contenidos. Imparte la ciencia, esta enseñanza de la ciencia espiritual en Argentina, España, México, Costa Rica y Chile. Fue presidente de la Asociación Argentina de Medicina Antroposófica. Actualmente dirige el proyecto Hermes, Centro de Docencia y Difusión de la Antroposofía. Autor de 3 libros, La Tierra como Escuela, de la editorial Rudolf Steiner de España y de la editorial Antroposófica de Argentina. Su segundo libro, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, de la colección Infinito Kier. Y su tercer libro, Hacia una ancianidad sabia, de la editorial Antroposófica Argentina y de España, editorial Antroposófica de Rudolf Steiner. Bueno, Roberto, hice una pequeña síntesis de todo tu recorrido. Me parecía muy importante para los que recién escuchan el programa La Tierra como Escuela, y para los que vienen hace muchos años, desde el comienzo de este espacio, que fue en el año 99, para difundir la antroposofía en nuestro país. Ahora las redes, toda esta posibilidad, esta amplitud que llega a distintos países, y ya la antroposofía no es algo tan difícil como era en esos años, en esas épocas. Y hoy uno entra y busca antroposofía y ya puede empezar a tener una idea a dónde apunta, cuál es el objetivo, cómo es esta filosofía de vida. La primera pregunta, Roberto, que me surge es si recuerdas cuál fue tu primera motivación para hacer la carrera de medicina.
Bueno, eso tiene hoy día una finalidad tragicómica, porque esto más o menos ocurre a los 15, 16 años, que yo soy en el secundario, y que ahí estoy hablando con un amigo, mi amigo mío del lado de casa, sobre qué podíamos estudiar después. Y en ese momento, estudiar medicina parecía que lo importante era que uno se fuera al cementerio y sacara algún cráneo para tenerlo para estudiar. Hoy día parece cómico, en esa época era como una aventura. De esa manera hicimos excursiones en el Cementerio de Flores, en otro lado, para llegar a obtener ese cráneo. El cráneo que lo tuve como 20 años, tenía incluso una monedita de oro, me la acuerdo como si fuera hoy, ¿no? Y con ese cráneo era, y algún hueso que podíamos traer también de allá, eran las herramientas que teníamos para empezar la carrera de medicina. En la única, digamos, profesión que se podía hablar de eso era medicina. Los otros que podían ser ingeniería, abogacía y demás, números, no me llamaba la atención. Pero ¿dónde se hablaba de esto? Bueno, empezamos con el tema de los muertos, de la muerte, a darnos cuenta que eso era nuestra atracción, que nos llamaba la atención. Y es así, también una foto lo tienen ahí, que cuando es la foto que van a ver es el primer día de clases de la Facultad de Medicina del año 1956. Eso es hoy ese que estoy acá al costadito, al lado del profesor. Y estos son los compañeros de esa época. Y lo que ustedes van a ver ahí arriba de la mesa son todos trozos de cadáveres que estaban guardados en una especie de barriles de formol, de donde se sacaban, y eso era lo que nos ponía la primera clase de anatomía. O sea, que como decía Escardó, cuando el joven quiere dedicarse a ser médico, a cuidar la vida, a salvar, el primer encuentro es con la muerte. Eso era en nuestra época. Hoy día no creo que no es así, se hace el curso de ingreso primero, no sé, pero en esa época lo que están viendo era la cara de sorpresa que teníamos cuando empezamos la Facultad de Medicina. Entonces, nada que ver lo que podía pasar a esos 16, 17 años con lo que fue evolucionando esa situación después en la cabeza de cada uno, ¿no? Pero por eso digo, cuando hace la pregunta, ¿cuál fue? Y bueno, si íbamos a seguir medicina, teníamos que tener un cráneo, ¿eh? Eso era importante. Ahí lo están observando, como nosotros estamos con los pedazos de cuerpo, de que a lo mejor hace años que estaban ahí en formol, y ese era nuestro método de estudio. Entonces, Descartó lo que decía, que la paradoja era que cuando el alumno quería empezar una carrera como la medicina, que era ayudar a la vida, lo primero que se topaba era con la muerte. Entonces eso fue fuerte, una impresión fuerte, pero ahora cuando me preguntas, me lo estaba acordando, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta que me hacías?
Sí, esta, bueno, que compartimos en pantalla, también me parecía importante el encuentro que tuviste con el doctor Florencio Escardó.
Bueno, el encuentro con Florencio Escardó fue una especie de, de conclusión de cosas. Yo, lo que me sucede cuando empiezo la facultad, empezamos a estudiar esto que están viendo ustedes, pues este es empezamos a ver esto de los cuerpos, y empezamos la primera materia que se llamaba anatomía, y la segunda que era histología, donde se estudiaba prácticamente el cuerpo físico. Entonces, todo el año 56, que es el primer año que yo hago de la carrera de medicina, uno se pasa estudiando la anatomía, la histología, lo que aprendió, es decir, las partes más mínimas imprescindibles de entender del cuerpo, pero siempre desde el punto de vista material. Esto es la preparación que nosotros teníamos como futuros médicos, ¿no? Muy bien. En esa preparación que teníamos, el segundo año, en 1957, yo descubro con otros compañeros a Freud. Y entonces, a partir de ese momento, pues no había facultad de psicología acá todavía, o sea, en el año 62, ¿no? Hablar de psicología en esa época era como hablar de parapsicología hoy. Sí, alguien que podía aceptarlo, no aceptarlo, no era una carrera universitaria. Entonces, yo empezó a reunirnos en casa de compañeros a leer a Sigmund Freud. Entonces, eso me pasa cuando yo tengo 18, 19 años. Entonces, ¿qué es lo que saqué en conclusión con los años? Que toda la formación que yo voy haciendo como médico, lo voy haciendo con la idea de que hay una persona enferma. No con la idea, como nos inculcan en la facultad, que es el órgano enfermo. Fíjense que todas las especialidades hoy son de órganos, de aparatos o sistemas. La gente se especializa en un órgano o en un sistema, pero no en la persona. Bueno, yo en el segundo año de la carrera ya empiezo a entender lo que es la psicología, lo que significa el psicoanálisis, que eso era muy importante acá. Lo que era buscar, cuando uno decía psicología en esos años, estaba hablando de psicoanálisis. No como ahora que hay muchas técnicas psicológicas, no solamente el psicoanálisis. Eso era como decir psicología y psicoanálisis era lo mismo en esa época. Bueno, entonces, toda la carrera que yo voy haciendo, la voy haciendo realmente con esa formación de que hay una persona enferma. ¿Sí? Ahora, esto que me preguntaste, Carlos, cuando van pasando los años, yo tuve problemas familiares muy serios con mi padre. ¿Sí? Yo me había puesto de novio, estaba estudiando, tenía peleas y luchas con él porque yo tenía que estudiar o si salía un día no salía. Bueno, conflictos familiares. Esos conflictos familiares me llevaron a conocerlo al doctor Escardón como estudiante de medicina. Y en un momento determinado nos dio una entrevista a mi padre y a mí. Y entonces empezábamos a hablar de lo que planteaba él, lo que planteaba yo, ¿no? Y el Escardón nos escuchaba y nos iba ayudando a pensar. Bueno, yo creo que a partir de esos encuentros que yo tuve con él, en lo personal, para mí fue como una figura que me ayudó a ordenar mi vida. Esto es lo importante de Florencio Cardó. Bueno, cuando yo empiezo a hacer la carrera de pediatría, la carrera de materia de pediatría, ahí tenemos que hacerla en el Hospital de Niños, en la sala 17. Entonces yo ahí me veo y me entero cómo funciona la otra parte de Cardó que yo no conocía.
Acá vamos a poner cuando... ¿Recibiste el diploma?
Acá es cuando me recibo.
Acá es cuando te recibís.
Que yo le pedí a él que me entregara el diploma. Entonces él vino específicamente para entregarme el diploma en 1964, cuando yo me estoy recibiendo.
1964, acá.
3 de junio.
Florencio Escardón.
Sí, este año, este mes. El 3 de junio.
El 3 de junio de
hace 10 días.
Hace 10 días.
Los 58 años.
58 sí. Años de recibido de... De esta foto, digamos.
Claro,
de esta
foto. Exactamente.
De esta foto.
Entonces, ¿qué pasa? A mí también me benefició mucho lo que se llamaba el Plan Nuevo. En la época mía, antes del año, obviamente antes de que yo me recibiera, cuando uno llegaba a hacer la materia clínica médica, se podían leer hasta 20 libros, me acuerdo, un pilón de libros, todo leer, sentarse y leer. Y el examen eran preguntas sobre lo que uno había leído. Esos eran los exámenes de medicina, de clínica médica, de cirugía, todo eso. Cuando yo voy a entrar en ese segundo ciclo de la medicina, salió el plan nuevo. El plan nuevo era que se cursaban las materias en el hospital. Entonces ya no era que tenías que estar leyendo un libro todo el día, sino que ibas a una cátedra de pediatría, de ginecología, de obstetricia, y ahí veías los enfermos. Ahí se estudiaba la carrera y ahí se rendía examen. Entonces, nos diferenciamos mucho, 3 años antes de recibirme, de los que éramos del plan nuevo y del plan viejo. Los del plan viejo eran flacos, de anteojos, estaban todo el día leyendo, todo el día leía nada más, y nosotros que estamos acostumbrados a compartir esto en el hospital, en la sala, lo que pasaba, o un enfermo determinado. Entonces yo hago toda mi segunda parte de la carrera realmente como se hace ahora, como médico global, completo en cada especialidad. Y cuando voy a dar la materia, la única materia que yo saqué 10 fue pediatría, que la doy con Escardó. Escardó, para tomar examen, reunía a psicólogas, porque ya estaban las psicólogas funcionando, que venían a ver cómo él psicológicamente manejaba la relación con los pacientes, con los médicos, con todo, ¿no? Bueno, cuando yo me presento al examen, y él me conocía muy bien, me dice, ¿para qué viene usted? Digo, tengo que dar el examen, doctor. Usted no hace falta que venga el examen de pediatría. Usted ya tiene 10. Digo, ¿cómo? Yo me quedé duro, porque la impresión que, con lo que fue siempre pelear una materia, que alguien te diga, tiene 10 y vaya a ser, es terrible. Yo sentí una sensación, ¿cómo? No sabía qué decir. Bueno, eso nunca me lo olvido, porque es un corolario que él pone a mi futura especialidad. Pues yo creo que ahí yo decidí, yo voy a ser pediatra.
El doctor Florencio Escardó era el decano de la facultad, ¿verdad?
No, eso fue después.
Ah.
No, él en su momento era era el jefe de la sala 17 del Hospital de Niños, ¿no? Después, en un momento, fue decano de la facultad, pero eligieron decano de la facultad. Pero era una persona que se metía en muchas cosas, iba también a Córdoba, tenía contacto de todo un poco, como te imagines, ¿no? Era un personaje de lo convencional que nosotros conocíamos.
¿Cómo era una clase con el doctor Florencio Escardó? ¿Qué es lo que recuerdas?
No es una clase en sí, lo que pasa es que la actitud que tenía él nos hacía cambiar. Con él yo aprendí, por ejemplo, a trabajar con la familia. Una entrevista pediátrica que yo tenía, como la que tengo hoy día, duraba una hora. Vos fíjate lo que es la entrevista con un pediatra habitualmente, ¿no? De pediatra de obra social. Llevan al chico, lo pesa, le dicen lo que está comiendo, hasta luego y se va, ya está. Es una entrevista pediátrica. En mi época, venía la pareja con la criatura, entonces había que preguntar primero si fue buscado, si no fue buscado, qué orden tenía en la familia, qué pasó con la pareja, qué pasaba sexualmente con la pareja después que habían tenido familia. Preguntas del año 1964. Hoy parecería una pavada. En esa época, una pareja no venía más a la consulta con esas preguntas. Pero ahí lo que buscamos era ver si la paternidad o la maternidad no habían afectado la pareja. Entonces teníamos que hacer un trabajo con la pareja. Venían claro. Ellos dos sin la criatura para entender los problemas que tenían. Entonces yo con la psicología, con lo que había aprendido, me sentía muy cómodo. Esa era la medicina que nosotros hacíamos. Medicina del niño, de la pareja y de la familia del paciente que tomamos. Esa era la pediatría que yo aprendí, que hoy día sigo haciendo. Hoy yo tengo que ver criaturas de 2 o 3 meses, de 1 año, entonces yo tengo que estar hablando qué pasó con la pareja, cómo se separaron, cuánto tiempo hace, se ven, no se ven, qué pasa. Todo eso es parte de atender un niño en una familia.
Y cómo eso marca el camino.
Total.
Porque cómo te marca la presencia del doctor Florencio Escardó. Ajá. Para salir de una facultad de medicina con una visión ya distinta a la ciencia natural y donde un órgano se enferma y hay que solamente observar ese órgano, sino ya veían la totalidad, qué pasaba en la familia, qué pasaba con los padres, para que ese niño tenga una determinada patología. Entonces ya trabajaban ya con la familia.
Totalmente, totalmente. Esa era la medicina que yo aprendí, era esa. Que se llama pediatría, era la familia. Y hoy día pasa lo mismo. Yo estoy viendo, acabo de ver un niño de 1 año, de 2 años, la vez pasada una criatura de 3 meses, una pareja homosexual de hombres, una pareja lesbiana de mujeres, ¿no? Una persona de 90 años con problema determinado que lo estoy atendiendo. O sea, yo veo seres humanos enfermos. No estoy viendo órganos enfermos. Y ahí le pregunto qué dijo el especialista. Por ejemplo, si una persona viene con un problema cardíaco, ¿qué dijo el cardiólogo? El cardiólogo dijo esto. No. Ah, porque ese señor sabe todo lo del corazón. No le pregunte por la garganta. Pero el corazón te va a hablar todo. Bueno, hay que saber lo que le dijo. Por una persona que tenga desmayo, por ejemplo. Yo tengo que saber cómo está el corazón. Entonces va al cardiólogo y dice, no, el corazón está fenómeno, macanudo. Los desmayos los manejamos de otra manera. Eso, digo, es la medicina convencional, antes de llegar a una ciencia espiritual, ¿no?
Roberto, ¿cómo fue ese, digamos, para llegar a lo que es la ciencia espiritual, que tiene que ver con, para lo que escucha por primera vez, ¿cuál fue el plan nuevo, digamos, en tu vida de pasar de una medicina psicosomática, psicológica, no sé cómo la podríamos denominar, a una medicina de orientación antroposófica? ¿Cómo fue ese proceso, Roberto?
Bueno, primero fueron cambios míos que se me iban produciendo. Que yo iba el otro día al grupo el domingo, hablamos del tema de los ovnis, las cosas que habían pasado, los descubrimientos que yo podía llamar hoy día, perdón, descubrimientos que yo iba haciendo, que me conectaban con que existía una parte espiritual. Yo era una persona atea, realmente, científicamente ateo, ¿no? Y de repente pensar que existía algo era una cosa rara. Se me fueron pasando cosas, me llevaron a muchas experiencias que yo dije, acá pasa algo distinto. Entonces, lo primero, esto que yo contaba de los ovnis, la experiencia que tuve también en la India, ya me llamaba dos veces que fui y todo, más las cosas que yo iba viviendo acá, las cosas que viví también en Córdoba, sí, fue, y las cosas que viví en Brasil, fueron, me ayudaron a despejar la cabeza y decir, no, acá hay otro plano de conciencia. Entonces, si hay otro plano de conciencia, o sea, la medicina que yo estoy haciendo acá tiene que ver también con esa otra parte. Ahí aparece la antroposofía, en 1979, donde yo me entero que hay una medicina que habla de un cuerpo etérico, que eso lo hablaban en la India, por ejemplo, o que habla de un cuerpo astral. Es como una medicina occidental que habla de eso. Ahí me empiezo a enterar que existía la antroposofía. Antropo, que significa hombre, sofía, sabiduría del hombre. Entonces ahí me llama la atención, ¿por qué? Porque que hubiera una medicina de esa manera, estaban corroborando los descubrimientos que yo iba haciendo. Ahí me llama la atención. Pero me acuerdo patente, cuando yo tenía que ver, desde el punto de vista psicológico, una situación, vamos a suponer que el individuo está durmiendo, bueno, está inconsciente. Steiner dice, no, está en el mundo espiritual. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo cambiar? O ¿cómo transformar la idea que yo tenía de ese mundo convencional en que ahora era un mundo espiritual? Entonces ahí la cosa cambia.
Es muy interesante cuando te voy escuchando y estamos hablando que te recibiste de médico en el año 1964 y para poder cumplir, digamos, con tu tarea, con tu misión de médico, con esta visión antroposófica durante tantos años, donde has escrito libros que tienen que apuntan a la biografía, que tiene que ver con la experiencia del ser humano, cómo te tienen que ir ocurriendo, te tienes que ir encontrando con muchos seres, con muchos maestros, para poder llegar a integrar desde la psicología, desde los ovnis, desde muchos viajes a Brasil, a la India, hasta llegar a Dornach, a Suiza, y poder integrar todas estas partes para cuando hoy estás frente a un paciente, puedes a través de tu propia presencia y experiencia, no a través simplemente de una filosofía, a través de un libro que uno haya leído y haya estudiado, sino a través de tus propias vivencias, cómo esa presencia como médico, que lo veo yo también al ser tu compañera de vida, como un ser solamente al escuchar o al escuchar la voz de un médico, ya empieza a calmar su alma, a calmar su parte anímica. Ahí también está en lo que significa el destino y lo que hemos hablado muchas veces en este programa de La Tierra como Escuela, lo que significa también el encuentro entre un médico y un paciente, que eso también es kármico, todo lo que tiene que ocurrir y no ocurrir para que dos seres se encuentren,
totalmente,
como vos con el doctor Florencio Escardó y con todo lo que te llevó hasta llegar a Dornach, a Suiza, y haber sido presidente de la Asociación Médica de Médicos Antroposóficos, para que hoy puedas hablar, difundir y colaborar a través de toda esta medicina antroposófica. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la diferencia entre la medicina que vos hacías antes de tener este conocimiento de la ciencia espiritual y la medicina con esta visión antroposófica, Roberto?
Yo me acuerdo, ahora que vamos mencionando esto, cuando yo le iba contando a Escardó que había conocido la antroposofía. Y una vez me llega un paciente, digo, ¿quién te manda? El doctor Escardó. Digo, ¿cómo? Sí, el doctor Escardó me dijo que venga acá, que usted con esa antroposofía me iba a curar. Ah, nunca me olvido de eso. Y él recetaba algunos medicamentos antroposóficos que yo le había dicho, y estaba muy conforme con esto, ¿no? Y un día me dijo, dice Crotogini, dice, nosotros hablamos, dice, la psicología, que se dice, y nos quedamos, no hablamos de la parte espiritual, decía, ¿no? Y dice, nos equivocamos, como que tantos años estamos hablando de lo psicológico y lo físico y no hablamos de lo espiritual. Le digo, no, Florencio, no nos equivocamos. Esto es lo espiritual, es lo que viene. Le digo, ah, se quedó pensando, ¿no? Como diciendo, tenemos que agregar a este concepto que tenemos del ser humano, agregarle esta visión espiritual. Entonces hablamos de lo físico, de lo anímico y de lo espiritual. Entonces yo me fui acostumbrando poco a poco a ir trabajando con los pacientes. Vamos a suponer, con lo que vos contabas recién, yo estoy con un paciente, yo sé que hay entidades espirituales que nos están ayudando, tanto en el paciente que está delante mío como a mí mismo. Cuando yo estoy dando la indicación, estoy proponiendo que se haga algo, también estoy recibiendo una ayuda espiritual y esa persona también la recibe. Entonces se va de la consulta por ahí y se siente muy bien o se siente tranquila. ¿Pero por qué? Porque hay una influencia espiritual que uno está reconociendo. No es simplemente que uno lo tocó a la persona y se curó. No, simplemente el saber estas cosas y que el paciente mismo lo va conociendo hace de que la curación sea mucho más factible. O que la comprensión de lo que ocurre sea diferente. Eso es lo que nos pasa. Entonces, sí.
Qué maravilla esto, ¿no? Lo que significan los encuentros.
Sí, tal cual.
Cuando uno tiene una visión espiritual de la vida, sabe que cada encuentro tiene un sentido mayor.
Sí, adelante.
Tu encuentro con el doctor Escardó, para poder salir de una facultad de medicina, ya con una visión diferente, no solo de la ciencia, de todos los descubrimientos científicos, sino con una apertura a algo mayor. Para luego, ese eslabón te llevó a otro eslabón,
sí,
para encontrarte con médicos como Otto Wolf, que ya falleció, que es el que, de la mano de Otto Wolf, vos conociste también la antroposofía, y cómo todos son necesarios, como vos también como médico y toda tu formación, formás a médicos, formaste a médicos, que ahora cada uno de esos seres también fue encontrando su propio camino con esta visión espiritual de la vida. Como que todos son necesarios, son eslabones para ir ayudando, ir colaborando y seguir creciendo y evolucionando. Acá, bueno, gracias a todos los que están ahí compartiendo. Acá, bueno, Reni dice, sí, Escardó. Dori Elena, buenas tardes al programa La Tierra como Escuela. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Hola, buenas tardes. Pregunta para el doctor. ¿Por qué cree que la medicina tradicional cada vez se va dividiendo más? Por ejemplo, especialista en rodilla, etcétera. Saludos, Mariana. Después, bueno, muy buen enfoque, dice, abrazo Néstor y Alejandra Rivas, abrazos para los dos, muchas gracias a todos los que están ahí. Entonces, bueno, acá Mariana pregunta, ¿qué está pasando, ¿no?, con la medicina?
Yo creo que esto que está ocurriendo, lo comentaba también los otros días, cuando yo me recibo de pediatra, yo soy pediatra, y bueno, yo podía ver un problema cardíaco, un problema ginecológico, un problema que fuera dentro de lo que es la pediatría. Hoy día no es así. Hoy hay un pediatra que es, por ejemplo, traumatólogo, y dentro, como decía vos recién, en la traumatología se especializa en el codo, en la rodilla, en el hombro, lo que fuera, dentro de la pediatría. Y dentro de la pediatría también se hace la cirugía, y se hace la clínica, y todas las especialidades que son comunes al ser humano, ahora se hacen dentro de la pediatría. Yo creo que esto tiene que ver con el materialismo con el cual se maneja la medicina. Materialismo objetivo, que nosotros con los cinco sentidos que tenemos y con los libros que leemos, estamos compartiendo la visión estricta del cuerpo físico. No estamos hablando de otros cuerpos, como se habla en la antroposofía. Entonces, de ese lugar, es lógico que haya toda esa división. Vamos a suponer, yo tengo que ir a un cardiólogo, tengo un problema cardíaco, yo voy a ir a un cardiólogo, seguro, le voy a preguntar a un especialista en corazón cómo está mi corazón. Y toda la explicación que me dé me sirve. Ahora, si esa persona, como me pasa a mí, me dice, yo también estoy yendo a un homeópata. Ah, ¿y cómo anda? No, ando muy bien, estoy tomando esto. Pero, estoy tomando esto y aquello. Ah, bueno, eso, si es un homeópata unicista, le digo, no lo dejes de tomar. Porque ese es un medicamento que está fundamentalmente es el medicamento tuyo, lo que vos necesitas. Entonces ese medicamento no lo dejes. Entonces yo también colaboro con esto. Ahora, si la persona está tomando algo para la presión y me dice, yo no quiero tomar más medicamentos para la presión, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer primero con un medicamento natural antroposófico. Y segundo, ir dejando de a poco el remedio que le mandó la medicina clásica, a ver si esa presión se va regulando bien. En cada caso hay que ver, no es que hay que suspender una cosa y empezar otra, sino que hay que, él decía que la mejor medicina es la que cura, decía Cardo, ¿no? O sea que nosotros no hablamos de medicina alternativa, hablamos de medicina complementaria. Lo que yo te puedo dar a un paciente es complementario con lo que le está dando el especialista. Y en un caso determinado, vamos a suponer un embarazo, la persona está tomando algo para la tiroides, yo no se lo puedo sacar, porque en el embarazo ese medicamento para la tiroides le está ayudando. Uh-huh. Entonces hay que dejarlo. Después termina el embarazo y me dice, yo no quiero tomar más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo encaminamos. Cada caso es diferente. No es que yo tenga un plan y a cada uno que viene digo, no, hay que dejar ese y tomar aquello. No, sino que hay que ver cómo funciona la persona con lo que está haciendo y cómo podemos desde ahí ampliar. Porque hay gente que me dice, yo no quiero tomar un medicamento químico toda la vida. Y tiene razón. No es lo mismo tomar un medicamento homeopático, no tiene ningún problema. Entonces, si me dice eso...
Me gustó mucho cuando te he escuchado también decir, Roberto, que la medicina convencional, la medicina natural, es, ¿no?, de la medicina académica, esta medicina es de urgencia.
En la urgencia sirve.
Para la urgencia es fundamental todos estos descubrimientos. Sí. El tema es cuando esto... se dice, bueno, esto es de por vida, tenés que tomar esto. Entonces, la pregunta que estaba haciendo Mariana también me parece que es interesante ver cómo esto que estamos viviendo hoy en la actualidad es transitorio. Muchas veces decimos que dentro de quizá 20 años, 30 años, no sabemos, se va a decir las próximas generaciones de tantos descubrimientos, mirá lo que hacíamos en esa época, ¿no? Cómo destruíamos otros órganos queriendo resolver una situación X. Teníamos tantos efectos secundarios en estos medicamentos. Entonces, cómo después, con mucha sabiduría, que yo creo que lo que nos está faltando es esta sabiduría para no solamente ver lo físico visible.
Claro.
Cómo vendrán muchos seres nuevos a la humanidad donde de a poquito van a ir modificando toda esta visión, porque va a venir una ampliación de conciencia donde se va a poder ver al ser humano en su totalidad y no a través de las partes separadas, porque ¿quién reúne y quién integra la totalidad si vemos todo por separado? Yo creo que de tanto separarnos de lo espiritual, de lo esencial, de lo verdadero, va a llegar un momento que va a ser una necesidad esencial regresar a la verdad. ¿Dónde está la verdad? Como que de a poquito nos vamos a ir acercando a qué es un ser humano, porque si no solamente somos órganos, como bien decía acá Mariana, que es un especialista en esto. Muy bien, ¿quién va a reunir después todo, esa totalidad? Porque también es muy terrible para muchas personas que me comentan, y tengo que ir al especialista de acá, al especialista de allá, estoy con dolor, y me llevan acá, y me llevan allá, y me llevan al otro lado, y la obra social. Bueno, es realmente inhumano. Me parece que estamos viviendo algo que no es humano. ¿Quién va a reunir todo esto? ¿No?
Un ejemplo de lo que estás diciendo. Por ahí me trae una criatura que tiene 9 años y que tuvo convulsiones a los 3 o 4 años y desde esa época le están dando un anticonvulsivo todos los días. Entonces la madre, que a lo mejor escuchó una entrevista mía o conoce otra cosa más, lo que fuera, dice, yo no quiero darle de por vida un anticonvulsivo. ¿Cómo podemos hacer? Pregunta, ¿en todos estos años ha tenido una convulsión? No, nunca tuvo nada. Muy bien. ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? El organismo está recibiendo una droga en forma permanente. Si nosotros sacamos esa droga de un día para otro, puede haber un problema convulsivo, porque está actuando sobre el sistema nervioso, está bloqueando, 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 en un momento no está y puede producirse el efecto que tenemos miedo. Entonces, a esa persona que lo trae, que es la mamá, le podemos preparar un medicamento antroposófico que va a equilibrar el sistema nervioso. Y le empezamos a dar el medicamento que yo le voy a preparar con el anticonvulsivo que está usando. ¿Está bien? Muy bien. En unos 15 días, ¿cómo anda todo? ¿Hablamos por teléfono? No, anda todo bien, todo macanudo. Bueno, ¿cuánto le estás dando? ¿Un comprimido entero? Dale un cuarto menos de ese comprimido. Muy bien. Pasan 15 días más, volvemos a hablar, tomando el medicamento que yo le puedo mandar para equilibrar el sistema nervioso y tomando un cuartito menos del anticonvulsivo. Y a los 15 días me dicen, no, anda todo bien. Voy a sacar el cuartito, toma medio comprimido. O sea que en un mes está tomando la mitad de lo que tomaba durante 5 años. Claro. Muy bien. Seguimos así. Pasan 15 días más, un mes más. En 2 meses por ahí ya sacamos el medicamento. Y vamos haciendo controles. Nunca más aparece una convulsión. Y ya está tomando esa medicación natural, que la puede tomar muchos años y no tiene ningún perjuicio porque es homeopático. Pero ya dejó de tomar la droga. Pero no de golpe. La droga la dejó de tomar despacito porque los padres querían dejar la droga, es decir, ellos estaban interesados, y yo los voy ayudando a reemplazar lo que estaba tomando para cortar un proceso en algo para equilibrar el cuerpo.
Por supuesto que esto que estás comentando, los padres tienen que ya querer algo diferente, tiene que haber un interés genuino para poder acompañar. Y que, bueno, justamente se pueda encontrar con un médico con esta visión antroposófica para que juntos, como ha hablado el doctor Crotoggini hace unos programas atrás sobre la importancia de la fiebre. Entonces, para poder realmente acompañar todo un proceso, los padres también se tienen que preparar para, digamos, limpiar un poquito los miedos que hay detrás de esto. Y vos también podés acompañar siempre y cuando ellos puedan también abrirse y confiar en esto y ir observando qué va pasando, qué va ocurriendo.
Un ejemplo que te quiero poner, que vamos a suponer que vinieran. Esto, el caso que puse, es la madre o el padre que viene porque quiere dejar la medicación. Vamos a suponer que vienen a verme con el chico porque es asmático, pero está tomando un anticonvulsivo de toda la vida. Entonces estamos hablando del asma, de lo que le pasa y cómo enfocarlo, y qué sé yo. Y yo les pregunto, ¿y ese anticonvulsivo? Ya no, eso tiene que tomarlo por vida. Entonces yo me callo la boca. Claro. Porque a ellos ni se les ocurre pensar que se podía hacer diferente. Claro. Ahora, ¿anda bien con la fatiga? ¿Anda bien con esto? En una próxima visita, a lo mejor en 2 o 3 meses, por ahí le digo, ¿no pensaste que por ahí se podía buscar una manera de no tener que estar dándole un anticonvulsivo siempre? No había pensado. Bueno, pensalo. Entonces, si lo piensa, por ahí puede ser que en otro momento me diga, sí, me interesa ver si podemos solucionarlo. Pero no decirle, hay que cambiarlo, hay que solucionarlo. Eso no.
Bueno, Osvaldo Rodríguez, muchas gracias, Osvaldo. Está ahí. Un cálido abrazo para ambos. Nos dice Osvaldo. Así que, bueno, muchas gracias, Osvaldo, siempre ahí compartiendo con nosotros este espacio. Buenas tardes, dice, desde España. ¿Qué opina el doctor acerca del cannabis y las plantas naturales en general para tratar diferentes afecciones o incluso para niños autistas? Saludos, Teresa, Argentina, viviendo en Europa en este momento. Bueno, muchas gracias, Teresa, por estar ahí acompañando desde España. Y bueno, ¿cuál sería tu visión del cannabis?
Hay que ver, hace rato que se usa el cannabis. Incluso acá hay médicos que se especializan bastante en cómo darlo, cómo prepararlo y demás. El cannabis lo que tiene que es la marihuana es natural, es una planta. Entonces, hay casos como el cáncer o dolores, sobre todo el caso del cáncer, o casos como el HIV también, que puede ayudar mucho con los dolores que se tienen, porque lo que hace es cambiar la percepción del dolor. No es un analgésico, sino que es un medicamento que ayuda a que la percepción del dolor sea diferente. Entonces, se puede usar, porque se usa muy poquitito, por boca o localmente también, y ver a ver si el síntoma disminuye. Eso se puede hacer, ¿no? No es un riesgo porque es una planta que nos da la naturaleza.
Claro.
¿No? Ahora, otra cosa es que uno directamente se confunda con esto, hable de un porro, por ejemplo, que es una cosa diferente, a que uno esté usando la planta en forma natural y viendo el efecto que produce en la persona. Entonces tenemos que ver si ese efecto ayuda, no está tomando una droga cualquiera, está tomando una planta y buscar la manera de que no sea, que no nos produzca una adicción, que tengamos necesidad de usarlo. Se usa muy poquitito, a veces una gotita o algo, y ver el efecto que produce en cada persona. Así que no, el cannabis no es algo que nos ocasiona un problema en este momento, ¿no?
Bien. A ver, aquí. Sobre. A ver, Perla. Perla, pero lo está escribiendo. Sí, sobre el cannabis. Bueno, esto ya estaba. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde actúan o cómo actúan los medicamentos de Veleda, que es el laboratorio Veleda, que produce esta medicación donde no actúa directamente en el cuerpo físico, sino cómo funcionan estos medicamentos, Roberto?
Bueno, primero que hemos hablado más de una vez acá, hay que entender lo que es la estructura cuaternaria. Una cosa es el cuerpo físico, ahí actúa todo lo químico, lo que la medicina hace es el cuerpo físico, ¿no? Nosotros hablamos del cuerpo etéreo, cuerpo vital, que eso ya no es perceptivo a los sentidos. Hablamos de un cuerpo emocional, o sea, no es simplemente una emoción, sino que es un cuerpo emocional, como es el cuerpo astral, que modifica completamente la forma en que funciona el cuerpo etéreo. Y hablamos del yo, lo que la persona cree, lo que la persona es, la esencia del ser. Entonces, la medicación que nosotros usamos, que Steiner fue descubriendo, era para equilibrar esos cuerpos. Entonces, si esos cuerpos los podemos equilibrar, podemos bajar lo que estamos dando químicamente. Pero para eso tiene que estar de acuerdo a la persona, tenemos que ver cuál es la situación y cuál es el caso. Hay que ir en cada caso viendo qué es lo que podemos hacer. No que todos los casos hay que suspenderlos, sacarlos, no. Y lo que dijiste antes, la importancia que tiene la urgencia, es verdad. En un chico, como digo yo, con una meningoencefalitis, uno está dando un antibiótico para salvarle la vida. Entonces es una cuestión de emergencia. Ahora, yo me acuerdo cuando salió la penicilina, me acuerdo que fue fuerte, con el Cardo decíamos que no había que dar antibiótico en ese momento, y había médicos que le daban, yo lo he escuchado decir en el hospital de niños, que ese chico tenía que tomar un antibiótico todos los días durante todo el año. Hoy parecería ridículo, pero yo lo he escuchado decir, claro, porque estaba saliendo la penicilina, era una cosa nueva, entonces se curaba a la gente hasta mágicamente. Entonces había médicos que decían, tiene que tomarlo todos los días, ¿eh? Bueno, después fueron aprendiendo.
Claro.
¿No? Pero eso es importante, que ante una emergencia podemos usar un antibiótico y equilibrar algo. Eso está bien.
Acá Adriana Chin dice, buenas tardes, soy Adriana de Tucumán. Muy interesante el programa. ¿Qué me recomienda para la menopausia?
Acá sería, ahí es un buen ejemplo de lo difícil o de lo imposible que sería contestar eso. Porque ¿cómo es la menopausia de esa señora?
De Adriana.
De Adriana, ¿entendés? Cada caso no es la menopausia, es Adriana en menopausia. Entonces, yo tengo una entrevista con Adriana. Por ahí la menopausia no es lo más importante, sino que son otras cosas que a lo mejor no tiene resuelta, que son las que hay que encaminar, y no la menopausia, tomar tal cosa para la menopausia, ¿entendés? Entonces acá es, buen ejemplo esto que ella pregunta, es, ¿qué opina Adriana de la menopausia? Muy bien, yo tengo que conocer a Adriana, una vez que la conozco a Adriana, y que vea todo eso, ahí veremos si la menopausia es lo más importante o lo menos importante.
Claro, porque seguimos teniendo toda esta cultura de la medicina donde para un dolor tomar esto. Entonces todos toman esto por una determinada enfermedad. O sea, entonces un antibiótico, ¿no? O hay una pastillita para esto, para aquello. Entonces, Adriana, creo que te está respondiendo el doctor con respecto a que acá esta es una medicina de la persona, no de las enfermedades, sino de que cada persona es única, es irrepetible, y que dos o tres personas con la misma temática van a ser distintas los pasos a seguir.
El ejemplo de ella, si ese mismo día que yo la conozco a Adriana, empezamos a hablar de su historia, puedo ver a tres personas más que también están en menopausia, a lo mejor las cuatro personas llevan medicamentos distintos, porque no es un medicamento para la menopausia. Es un medicamento para Adriana, para Juliana, para Graciela, no es para la menopausia. Hay que ver cómo lo vive cada uno. En vez, si ya le damos algo para la menopausia, es distinto. ¿Entendés?
Claro. A veces es interesante el ejemplo cuando das de las personas que tienen un problema con la glándula y ya le dan algo donde se atrofia la glándula.
El hipotiroidismo.
¿Cómo sería esto? Porque sé que hay muchas personas que les interesa este tema, Roberto.
Bueno, viene una persona con hipotiroidismo de a lo mejor hace 15 años que está tomando levotiroxina. Levotiroxina es lo que produce la glándula tiroides. Entonces la medicina la copió esa glándula, copió ese medicamento y se está administrando levotiroxina y le dice que es de por vida. Claro, si vos le das siempre levotiroxina, la glándula, ¿qué hace? Se atrofia. Si la glándula tiene que producirla y está en la circulación la levotiroxina que yo uso todos los días, evidentemente mi glándula se va atrofiando. Si la persona viene y me dice, yo no quiero seguir tomando levotiroxina. Ah, eso es diferente. Entonces ahí empezamos a estimular la tiroides. Con un remedio antroposófico, la glándula tiroidea, la empezamos a estimular para que la glándula trabaje. Está tomando el estímulo de la glándula y la levotiroxina. Y hacemos como hicimos antes. A los 15 días, todo bien, bajarle un cuartito a la dosis. Listo. Pasan 15 días más. ¿Todo bien? Sí, todo fenómeno. Bajarle otro cuartito. En 2 meses deja de tomar la levotiroxina y está estimulando su glándula. A los 3 meses o 4 hacemos un examen de tiroides. Le da normal. ¿Por qué le da normal? Si hace 2 meses que ya no toma la levotiroxina. Porque su glándula está trabajando. Entonces ahí la persona se convence. Ah, así que mi glándula trabaja ahora. Sí, qué bueno.
También habría que ver, ¿no? El tiempo que se está tomando, porque quizá hay personas, claro, como también te lo he escuchado, que no pueden bajar la levotiroxina.
Totalmente.
O sea, porque esto tiene que haber un cuidado, un acompañamiento, no es claro, que... Porque quizá la persona que está escuchando dice, ay, no voy a tomar esto, voy a tomar lo otro.
Yo nunca le dejo, le digo, le permito, que diga, bueno, dejo de tomar esto, pero no. Se añade a lo que está tomando el medicamento natural.
Y hay que ver, claro, si cómo va su cuerpo, si su cuerpo puede...
Claro. Entonces, si vemos que no hay ningún cambio, la droga se puede ir suspendiendo.
Claro.
Y ya está tomando lo otro, pero eso porque la glándula funciona. Si la glándula ya no funciona, cuando yo bajo la levotiroxina, la tiroides se va al miércoles. Entonces, ya por más que yo le dé estímulo para que funcione, si ya no funciona, no sirve. Entonces habría que usar la levotiroxina.
No sé, Roberto, si conoces esto. Acá dice, buenas tardes. Mi nombre es Mario Alonso Bedoya, de Colombia, La Ceja, Antioquia. ¿Qué tal, Mario? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Dice si vos conocés, ¿qué pensás del informe Flexner, patrocinado por la Fundación Carnegie? No sé si lo conocés. Bueno, Mario, quizás podrías mandar la información, porque bueno, para ver, para que el doctor se pueda... Carnegie es un informe que pensaba sobre ese tema, así que bueno. Claro, quizá puedes mandar, te vamos a dar el mail del doctor. R. Crotogini, con doble T y una sola G, como lo ven en pantalla, Roberto Crotoggini. El mail es rcrotoggini@proyectohermes, todo junto con H, proyectohermes.com. Repito, rcrotoggini@proyectohermes.com. Entonces ahí puedes enviar aquí este informe del cual estás preguntando. También en pantalla está el WhatsApp, que es el WhatsApp del consultorio, para cualquier aporte que quieran hacer o alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, es por ahí donde pueden informarse. Así que, Roberto, para dar un cierre, porque ya estamos casi terminando el programa de La Tierra como Escuela, ¿cuál fue ese eslabón entre la ciencia natural y la ciencia espiritual? Si puedes contar quizá algún episodio que para vos fue, ¿no?, clave como para pasar de la ciencia natural a la ciencia espiritual.
Bueno, yo no creo que haya un episodio clave que permita el pasaje, sino que fueron muchas cosas que lentamente me fueron mostrando que existían otros planos. Entonces, al darme cuenta que existían otros planos, y que había también una medicación que uno podía ir haciendo y había un trabajo que se puede hacer con la persona, ahí me di cuenta que esto funcionaba. No es que había pasado tal cosa y dije, ah, entonces esto es ahora la ciencia espiritual. Entonces, hablar de la ciencia espiritual, hablar de lo que es antroposofía, fíjate que tenemos la medicina, los colegios Waldorf, el cultivo biodinámico del suelo, hay una serie de disciplinas.
La parte artística.
La parte artística, que realmente están fundamentadas en lo que Steiner nos dejó.
Claro.
Entonces, desde ese lugar hay que ver en cada caso cómo uno puede, cómo uno puede ir ampliando el carácter de lo que está viendo. Es una ampliación de la conciencia, decir, ah, bueno, como esto que hablamos de la menopausia. Una cosa es decir, ah, la menopausia, sí, hay una gota que dice gota menopausia, bueno, tomar la gota. Eso tiene nada que ver con que esa persona, con esa inquietud de la menopausia, lo podamos compartir.
Claro.
¿Entendés? Entonces, compartiéndolo, ahí vamos a ver el camino a seguir. Por ahí lo que aparece en una conversación es que hay un dolor muy grande producido por un familiar, por un hijo, por lo que fuera, que hay que resolver eso, es mucho más importante que la menopausia.
Acá ya estamos terminando y acá dice Adriana Chin, bueno, perfecto, yo Adriana, y mi síntoma en realidad, mi totalidad del ser. Exacto, la totalidad del ser. Y Mariluz da Silva dice, ¿y si es operada radical y tiene que tomar el medicamento de por vida, por qué no tiene, porque no tiene tiroide? Si es operada y no tiene la tiroide,
sí, pues ahí, tiene que tomarlo
ahí sí, ahí claro. Sí, el doctor dice que por supuesto, ahí ya...
Claro, ahí está compensando algo.
Ahí se está compensando, porque como bien decía, esta medicina, con esta visión antroposófica del laboratorio Veleda, lo que tiene es cómo estimular lo que está. Ahora, si ya no está, por supuesto que es fundamental la medicina académica, la medicina natural, que todos conocemos y, bueno, y que tan necesaria es. Por eso me parece que es muy importante, Roberto, transmitir que un médico de orientación antroposófica es médico. O sea, que no descarta la medicina que todos conocemos.
Yo creo que daría gran importancia a la palabra médico. Médico quiere decir medium. Es un mediador entre el mundo espiritual y el mundo físico. Esa sería la labor del médico. El medium o el medio que está entre ese mundo espiritual, que significa el karma, el problema, quién es el ser, la familia y demás, y el mundo físico visible. Entonces el médico tendría que actuar ahí, en el centro, en el intercambio, en unir esas dos cosas.
Y no ver mal la claro. medicina no. convencional, porque no se descarta, al contrario, es suma utilidad. Pero bueno, hay personas que también tienen el interés para poder complementar y tener esta visión de lo que significan estos otros cuerpos, que son cuerpos invisibles, cuerpos suprasensibles, donde apunta esta medicina antroposófica. Bueno, Roberto, bueno, muchísimas gracias por tu participación aquí en este espacio. Los que quieran comunicarse con el doctor lo pueden hacer por medio del teléfono de Argentina, 4-502-5164, 4-502-8602. También el WhatsApp que ven en pantalla y también su mail. rcrotoshini con doble t arroba proyecto Hermes todo junto con h.com y la página web www.proyectohermes.com. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y muchísimas gracias a Jimena por la puesta en el aire.
Muchas gracias, Roberto.
Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi, fitocosmetología argentino-japonesa, pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina +54 911 56 52 16 88. Email vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.